El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. La noticia que ha ocupado las portadas y el interés informativo, al menos el oficial, es esa reunión de los países más ricos del planeta que se llama el G20, con la supuesta intención o con la pretensión, dicen, de intentar apuntalar o refundar el capitalismo. De eso vamos a hablar con nuestro compañero Rafa Cid. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, no sé si para empezar sería bueno que nos explicaras un poco lo del G20 exactamente qué es, si te parece empezar por ahí.
Bueno, la coordinadora, digamos, la internacional del capitalismo mundial ha usado siempre las siglas de G, de grupo, para significar la identidad que les convoca en diferentes momentos para concertar políticas. Ha habido el G8, que eran los ocho primeros países con producción industrial más importante del mundo, y eso, según las circunstancias, se ha ido ampliando hasta, en este caso, hemos llegado al G20, porque evidentemente han constatado que para una reunión de estas características, en la que se debía dar nuevas pautas, nuevas directrices para cómo administrar la crisis actual, que tenía unas características singulares, pero que afectaba no solamente a los llamados países del primer mundo, sino también a los que ahora se llaman países emergentes, que tienen una posición sólida en el concierto mundial y que hace pocos años estaban prácticamente en una situación pues de depresión de su desarrollo, por poner India, incluso China. Concitan las reuniones, como digo, bajo ese signo de la G de grupo, y el G20, ni más ni menos, pues el número contable de los países que estaban convocados para la reunión de Washington, sí, el 15 de noviembre, en el que, como sabemos, en un principio se había excluido a España, y que en realidad finalmente se ha celebrado con la exclusión de España, porque, como sabemos por ya la prensa, los medios de comunicación, como han relatado la reunión, ha estado presente Rodríguez Zapatero a título particular, pero en ningún momento ha habido ningún símbolo que representara con las identidades propias de estas convocatorias al país, hasta el punto que ni siquiera las acreditaciones de prensa para los enviados especiales de medios españoles llevaban la bandera española. Ajá. Es decir, todo muy singular y todo demostrando lo que ha sido aquello, que ha sido una reunión de notables.
Bueno, y la intención de esta reunión es, yo decía antes, apuntalar el capitalismo o refundar el capitalismo. No sé si más de una cosa o más de la otra, Rafa.
Bueno, visto lo que ha sucedido, pues el diagnóstico que se puede hacer es, por un lado, muy pobre, muy pobre. Hay que tener en cuenta de que ha sido una reunión que prácticamente ha durado unas horas.
Sí, sí.
Unas horas.
Pero se ve que les ha cundido, ¿no?
Es una cosa asombrosa, asombrosa, para un tema tan dramático, tan importante, que tiene ya unas consecuencias enormes en gran parte del mundo. Consecuencias, pues, de todo tipo, porque ahí está la famosa operación rescate, que ha supuesto hacer una transferencia de renta enorme de los contribuyentes a los grandes empresas del sistema financiero, que son los que con su avidez han provocado la crisis, y al detraer esos recursos de los presupuestos de los estados, los contribuyentes, es decir, los trabajadores, para hablar en plata, van a sentir sus efectos en los próximos años. Y eso por un lado, y por otro lado, pues claro, se suponía también que iba a haber alguna sensibilidad social, y no la ha habido. Habida cuenta que la destrucción de empleo en muchos países ya es una cosa realmente lacerante, en el caso de España muy especialmente. Ahí están unas recientes estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo que aseguran que en estos próximos años se puede producir un aumento del paro en unos 20 millones de personas más en el área fundamentalmente, digamos, del primer mundo. Entonces, digo que es chocante por ese lado, por un lado, y pobre por otro, porque han ventilado el tema en una reunión de horas. Evidentemente, antes había habido reuniones preparatorias de los segundos espadas y de los secretarios de Estado correspondientes, etcétera, etcétera, para preparar los papeles, pero no han querido convertir aquello en una reunión de la importancia que parecía que todo el mundo esperaba, dado la magnitud del seísmo económico. Es decir, nada que ver con la famosa referencia con la reunión de Bretton Woods, nada que ver con ello. Y luego ya es absolutamente, desde mi punto de vista, risible cuando ni siquiera han reconocido la mayor, ni siquiera han reconocido la mayor, ni siquiera se han planteado una especie de refundación como planteaba Sarkozy del capitalismo, en el sentido de analizar los fallos, reconocer que ha habido fallos y plantear una rectificación en alguna medida, sino que de entrada ya han tenido que sentarse a la mesa con un principio, un axioma admitido, que es el que trascendió públicamente cuando el presidente Bush, por cierto, presidente interino al que todos los países al asistir con su máxima representación han dado una despedida de lujo, cuando es sabido que es uno de los mayores desastres de la historia del mundo, especialmente de Estados Unidos, y que cabe la posibilidad, además, de que algún día caiga en manos de los tribunales y que tenga que responder penalmente por alguna de sus acciones. Recordemos que la invasión de Irak se hizo en contra del derecho internacional. Entonces, es curioso por ese lado cómo han atendido esa llamada de un presidente que está ya de salida y han aceptado rendirse ante su capacidad de convocatoria. Y especialmente chocante y vergonzoso es el caso del presidente español, que ha utilizado el antibús durante mucho tiempo para captar simpatías en la, digamos, izquierda oficial, y ahora se derretía ante un apretón de manos. Es una cosa curiosa. Yo creo que le va a costar muy caro a Rodríguez Zapatero esa foto de última instancia con el presidente Bush, con el presidente interino Bush. Pero bueno, decía que se han tenido que sentar a la mesa para decidir y para debatir con un axioma ya puesto por el presidente Bush, en el sentido de que el libre mercado no había fallado. Lo cual demuestra la iniquidad de estas reuniones y demuestra que, lejos de ser una reunión para refundar el capitalismo, reconociendo y rectificando lo que hubiera que rectificar, lo que se ha hecho al final es una refundación del neoliberalismo. Es decir, se ha entrado para teóricamente buscar salidas a una crisis provocada fundamentalmente por el neoliberalismo, es decir, por la avidez de un sistema financiero que ha funcionado al margen de la realidad social y, por supuesto, de la realidad económica, y se ha salido con una formulación que representa el seguir adelante prácticamente
igual que estamos
en el mismo tema. Es decir, ganar tiempo, mandar un mensaje a la comunidad internacional para decir, bueno, no ha pasado realmente nada, las cosas se están solucionando y en lo fundamental aquí no hay un enfermo en situación terminal, sino que lo que ha habido es un pequeño traspiés. Da la impresión de que esta reunión es un poco, ya lo dije el otro día, presumía que podía ser así, pero ahora todavía me confirmo más, una especie de arca de Noé en la cual se han metido los dirigentes mundiales para salvarse, y como es preceptivo, puesto que ellos son los responsables de las políticas que se han aplicado en los últimos años, que han dado lugar a este desastre y a lo que viene, sobre todo a lo que viene, posiblemente dentro de 6 meses esta reunión hubiera sido imposible, porque el vendaval que se está produciendo ahora, pasados 6 meses, va a ser de un malestar social que haría imposible una escenificación tan ruin como la que han cometido. Y entonces da la impresión de que han hecho un poco para acreditarse y salvarse. El mismo tono, el mismo encabezamiento del documento oficial nos remite también a esa superchería de unos dirigentes que se creen dotados de una especial sabiduría para conducir a sus pueblos, a sus naciones, hacia situaciones más prósperas, y que además tienen la capacidad para evitar volver a situaciones de desastre. Recordemos que el documento empieza: nosotros los líderes. Esto es curioso porque identifica además un poco el estado de la situación, la psicología de esta gente. Es curioso porque recuerda a la inversa la declaración de la Constitución americana, en la que entonces los padres fundadores, que empezaban una andadura como un país independiente de Gran Bretaña y planteaban unos códigos, digamos, de coexistencia de orden democrático, iniciaron esa declaración de la Constitución americana diciendo: nosotros, el pueblo americano. Que digamos que es una llamada a la unidad y a la participación de todos. También quiero recordar que cuando en 1989 se empezó a destruir el muro de Berlín, eso se empezó a hacer, los grupos que empezaron a asaltar el muro y a empezar a derrumbar el muro, lo hacían porque es un eco democrático, lo hacían al grito de: nosotros somos el pueblo, nosotros somos el pueblo. Bueno, ahora hemos tenido una reunión en Washington, en el epicentro de un imperio agonizante, o quizás sea exagerado, pero de un imperio que declina, con un dirigente máximo de ese imperio declinante, que sí es agonizante, George Bush, en el que, lejos de hacer una reconsideración global y sentirse como responsables de lo que está ocurriendo, se han encastillado estos dirigentes y han dicho: el capitalismo financiero neoliberal sigue siendo una buena vía y nosotros somos los líderes que vamos a seguir en esa línea. Yo creo que es un claro mensaje para todos los pueblos del mundo que están sufriendo la situación, de que hay que enfrentarse de forma radical y total a esos gobiernos que han perdido completamente no solamente el norte sino la decencia, y están dispuestos a hacer una pira de esta situación.
Claro, el tema se plantea en una relación, por una parte la Unión Europea, por otra parte Estados Unidos, y luego ya lo de los países emergentes y demás. El hecho de que la conclusión fundamental, como tú estás apuntando ahora, sea la de que aquí no ha pasado nada, no hay que revisar nada, parece que choca un poco con el planteamiento al menos de la Unión Europea, en el sentido de que parece que se reclamaba más intervencionismo, ¿no? Se pide más intervencionismo de los estados. ¿Esto es más un mérito de Estados Unidos o un demérito de la Unión Europea?
No, es una imagen fiel de la situación. Ajá. Es decir, insisto, la escena es interesante recapitularla. Estamos en un imperio que está en una situación delicada, que tiene competidores importantes y que desde el punto de vista, digamos, de su estructura económica financiera, tienen graves problemas. Estamos también, y eso es ya de dominio público, ante un presidente en funciones que pasa por ser un personaje equivalente a los peores ejemplos que puede haber tenido Estados Unidos y en algunos casos también europeos, comparable con algún jefe de gobierno genocida. En ese sentido, lo que se ha producido es una reafirmación casi en ese periodo extremo de un poder todavía del gigante americano y de su líder representativo, el que ha sido aceptada por ese concierto mundial, y sin embargo marcando claramente las diferencias, porque evidentemente eso no va a evitar que al salir de ahí se hagan políticas distintas, y no lo va a evitar porque han entrado ahí habiendo hecho políticas distintas. Ahí está los diferentes planteamientos que ha hecho los varios países europeos ante el tema de la crisis, que han sido divergentes. Bien es cierto que todos han partido del mismo formato, de la misma fórmula también, que es la operación rescate, por el cual se utiliza el dinero de los contribuyentes para dárselo precisamente a aquellos que han provocado la crisis, y además a los ricos. Esa fórmula es inalterable tanto en Europa como en Estados Unidos, y en ese sentido tiene sentido, valga la redundancia, que se haya puesto encima de la mesa como guinda principal la reafirmación del sistema neoliberal. Pero fuera de eso, todo lo demás va a cuenta de cada cual. Lo que hay que tener en cuenta es que de ahí no hay un New Deal. No estamos ante un nuevo contrato como en la época de Roosevelt. Quien haya visto las declaraciones del jefe de gobierno español en esa rueda de prensa que dio después de cerrarse la reunión, se habrá dado cuenta de lo patético de la situación. Es decir, antes de ir allí y después de mendigar Zapatero la presencia de España en la reunión, había dicho que iba a plantear algunas cosas como estas. Por supuesto, hablar de la fortaleza del sistema de regulación bancario de España. Bien, cosa que ha quedado allí en parte de su discurso, pero que no ha habido ningún eco, como no podía ser de otra forma, por el resto de los países. Y después decía que iba a hablar del hambre y de la pobreza, que iba a hablar sobre el tema de los objetivos del milenio, que iba a hablar de la posición española, iba a hablar sobre la lucha contra el cambio climático. Esto en la víspera. Bien, cuando ha salido Zapatero a contar en cuatro puntos lo que había sido la reunión, nos hemos dado cuenta de que no había ni una palabra sobre el hambre y la pobreza. Segundo, no había ninguna palabra, lo cual ya es una agresión total, sobre el paro provocado por la crisis. En la declaración que ha hecho Zapatero no han mencionado el tema de paro que está sucediendo ya en todos los países del G20 y muy especialmente en España. Una cosa increíble. Y no había ninguna rectificación sobre lo hecho anteriormente. Es más, han tenido todos ellos el escalo de decir que se han comprometido aunque no haya políticas proteccionistas, cuando van ahí después de aplicar políticas proteccionistas. Ahí están los casos de las diferentes operaciones de rescate y, en el caso de Europa, las operaciones que se han hecho en contra de lo que figura en los tratados de Lisboa, artículo 107, y en el tratado de Maastricht. Me refiero a que no puede haber ayudas públicas a empresas privadas, porque de alguna forma rompe la competencia, desnivela y juega a favor de una forma injusta de esa competencia, y que tampoco se podía elevar por encima del 3% el déficit presupuestario. Esto lo dice el jefe de un gobierno español que además habla de que no va a haber medidas proteccionistas, cuando acaba de poner el grito del cielo por la posibilidad lejana de que el gobierno ruso, a través de Gazprom, comprara Resol, acciones de Resol, de una empresa privada.
Sí.
Bueno, como resumen un poco de esto, es una desfachatez absoluta, porque además otra de las conclusiones ha sido que hay que reforzar instituciones como el Fondo Monetario Internacional y como el Banco Mundial, las dos instituciones que son las principales responsables de la situación actual, porque son los que han promovido, las instituciones que han promovido este modelo de regulación del sistema financiero. Por tanto, es asombroso y demuestra que realmente es una situación, por un lado, única, porque ni siquiera han reconocido lo mínimo, y luego, bueno, pues fantasmagórica. Nos estamos refiriendo a un presidente del gobierno español que hace estas declaraciones con tanta solemnidad, cuando hasta ayer mismo él negaba la existencia de una mínima crisis, y luego estamos encontrándonos con que el anfitrión, el señor Bush, presidente interino de Estados Unidos, es el que hace la horma del zapato de la reunión y marca las claves ideológicas que tienen que salir de ahí como punto, digamos, de unidad, de identidad referencial, y es precisamente el hombre que con su política ha provocado y ha echado gasolina a ese modelo de crisis.
El hecho de la interinidad, en fin, el de que Bush le queden 4 telediarios ya en la Casa Blanca, y sin embargo Obama todavía pues no está en condiciones de participar en estas reuniones, en estos debates, eso, ¿cómo se merienda, Rafa?
Pues
va merienda, a tener que gestionar Obama lo que decía
no
Bush.
Se merienda claramente lo que yo creo que ya hemos estado anticipando de una forma un poco osada, pero anticipando en las últimas conversaciones que hemos tenido nosotros en este vaivén. Es decir, Obama está completamente de acuerdo en la operación rescate, está completa, de hecho participó apoyando que se aprobara en el Congreso y en el Senado americano, está completamente de acuerdo en las líneas generales del modelo de mercado libre, y no ha querido estar presente para no quemarse en esto, y ha dejado precisamente que sea ese presidente que está deslegitimado, totalmente deslegitimado, quien asuma todo el papel, y que incluso le pueda servir para tener un entierro de primera, digamos, desde el punto de vista político, porque le ha permitido por última vez aparecer con los líderes mundiales e incluso erigirse ante el mundo en una especie de reformador con trampa del sistema financiero internacional. Y por otro lado significa, y esto es lo más la sospecha más aguda, significa que esa herencia se la deja a Obama, y por tanto Obama va a gestionar esa herencia con aprobación en sus líneas generales. Hay que tener en cuenta eso, es decir, que la operación que deja el presidente Bush, la operación rescate y todas esas disposiciones que se han aprobado por los representantes americanos, es la herencia de Obama. Es decir, Obama va a tener un perímetro de actuación muy cortito, muy cortito. Haya dicho lo que haya dicho en la campaña electoral, por supuesto manejará algunas fórmulas de gestos, tipo la primera etapa de Rodríguez Zapatero, pero lo que digamos en sustancia, en lo que es las inversiones sociales que puedan realmente marcar un ritmo diferente, avanzado, próspero, progresista a su presidencia, es muy difícil que quiera y pueda hacerlo.
Y para ir terminando, Rafa, desde el punto de vista un poco de consumo interno para nosotros, ¿qué le diríamos a la ciudadanía?
Yo creo que desde el punto de vista libertario y anarquista hay un gran mensaje que quizá pasa desapercibido. Yo he intentado manejarlo en diferentes vaivenes y en algunos escritos, pero me figuro que será difícil de ver. Vamos a ver, hay dos cosas importantes. La gente todavía no siente que le han desplumado, no siente que ese dinero sale de sus bolsillos. Lógicamente, porque físicamente, de forma inmediata, no sale de sus bolsillos. A nadie nos han quitado ya ese dinero que se va a producir. La cosa es más sutil. Para mí, y es algo que invito a desarrollar a intelectuales y a compañeros, para mí esta crisis demuestra lo acertado una vez más del pensamiento anarquista. ¿Por qué? Se habla mucho de que la crisis se ha provocado por la desregulación, es decir, por la falta de control estatal del sistema financiero, y que el sistema financiero lo que ha habido es que ha actuado por su cuenta, asumiendo riesgos que ponían en peligro a toda la economía real. Eso se dice. Bien. Y ahora se dice que la salida es retomar el control, es decir, regular mejor las leyes, las normativas que afectan al sistema económico y financiero. Ahí por medio hay una cosa que se llama Estado, es decir, el Estado ese que se presenta, y ahí hay un peligro por la izquierda que crea que esta crisis la salida es aumentar más el Estado, hay un peligro y hay una seducción que la izquierda me temo que va a caer y que nosotros debemos aclarar a la gente, porque claro, esa palabra que significa Estado, la primera parte de la crisis, cómo se ha provocado la crisis, lo que está demostrando es que ese Estado no somos nosotros, no somos los de abajo, no somos los trabajadores judíos. El Estado era un patrimonio de los ricos, un patrimonio de los poderosos, que se usaba de una forma, digamos, seductora para manipularlos, porque claro, si ellos no han controlado el sistema financiero, significa que ellos, que estaban dominando el aparato del Estado, hicieron que ese aparato del Estado se abriera en razón de los intereses de sus verdaderos amos, y que ese Estado fuera eso, lo que pretendían, un Estado mínimo y un Estado, por ejemplo, desmontando el Estado de bienestar. Y ahora, lo que nos quieren hacer creer es que ellos mismos, con el mismo sistema que ha fallado anteriormente, van a arreglar la cosa porque van a establecer controles. Es increíble que el mismo sistema y las mismas personas, es decir, la misma maquinaria y el mismo maquinista, puedan arreglar nada. Y lo que ha demostrado esto, yo creo de una forma fehaciente, es que el Estado es una construcción ficticia utilizada por la clase dirigente para controlar a la sociedad en beneficio de esa misma clase dirigente. Que el arma que ellos tienen, fundamentalmente, es la elección de gobiernos que supuestamente son representativos y a los cuales depositamos generalmente la capacidad de acción en esa estructura llamada Estado. Bien, desde el punto de vista libertario se ha dicho siempre, y yo creo que esto lo demuestra claramente, que el Estado no es la sociedad. El Estado es el aparato de dominación de la clase dirigente a través de gobiernos representativos. Y es el momento adecuado, precisamente en vista de lo que ha ocurrido, para teorizar todavía más en esa dirección y para decir que la solución está no en fórmulas estatistas, sino en formas de democracia social, de movimientos sociales y de auténtica democracia, en el sentido de que sea la propia sociedad, que es muy adulta y es muy mayor y es la que paga los platos rotos, quien asuma la gestión de sus vidas. Yo veo en esta crisis, en la salida de esta crisis, un peligro de seducción, de que de nuevo la izquierda tenga la tentación de volver a reivindicar el aparato estatal. Y claro, nos vamos a encontrar con una situación en la que la clase dirigente, momentáneamente, para salvarse, va a hacer ciertas concesiones de cierta rehabilitación de ese Estado, pero fundamentalmente va a utilizar también la parte coactiva del Estado para intentar pilotar esta crisis y salir de ella reforzado. Y por eso, al mismo tiempo, es una gran oportunidad para todos los movimientos sociales, para la clase trabajadora y para la gente con una perspectiva más allá de la referencia de políticos y de conceptos institucionales que están al servicio de la clase dirigente, para ir hacia fórmulas políticas de autogestión, fórmulas políticas de control de sus vidas. Y en ese sentido hay que desmontar la ficción del Estado y de los gobiernos como algo que se hace en nombre de la ciudadanía.
Muy bien, Rafa, pues lo vamos a dejar aquí.
Muy bien.
Un abrazo, salud.
Un abrazo, salud.
Aquí el vaivén de Rafael Cid.